siempre contigo.
Las carencias y la falta de solución a la crisis generan un fermento social, advierten desde Cuba. Abogado independiente cubano presenta reclamo a la Fiscalía General de la República ante negativa para poder salir del país. El asesor económico de Vladimir Putin da luz verde a más inversiones rusas en la isla. Comienza la militarización de la frontera sur de Estados Unidos a día de la finalización del título 42. No es el momento para conversaciones diplomáticas de paz sobre Ucrania, advierte el canciller de la Unión Europea. La emergencia mundial por el COVID-19 termina después de 3 años y 20 millones de muertos. Y ultiman detalles para la coronación de Carlos III como rey del Reino Unido.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Voz informativa Ricardo Espinosa. El nivel de pobreza de las familias en Cuba sigue en aumento como consecuencia de la crisis económica, una situación que agudiza el descontento social, como nos habla José Luis Ramos.
El descontento social crece cada día en Cuba. El pueblo exige un cambio en las condiciones de vida, aseguró la periodista Miriam Leiva.
Sencillamente hay un fermento social extraordinario y no viene de ninguna parte del exterior ni de ninguna contrarrevolución. Es el sentir del pueblo. Hay muchas necesidades, hay muchas carencias y sobre todo no se ve una salida. El gobierno sigue con las mismas consignas y sencillamente lo que hace es renovar todos los planes que ha tenido hasta ahora y no hay ningún cambio.
La escasez y altos precios de los alimentos y las medicinas, los constantes apagones debido a la crisis energética y económica, son algunos de los motivos por los que la mayoría de la población muestra su descontento, comentó.
Hay un sentimiento muy grande en la calle que acaben de poner la propiedad privada, que legalicen la propiedad privada, que dejen a las personas trabajar y crear y que está bueno ya de tantas prohibiciones que sencillamente hay que cambiar todo esto, el aparataje legal y todas las prohibiciones que incluso ha incrementado el gobierno actual.
Según Leiva, las carencias afectan a todos por igual. Pero el gobierno cubano no responde a las diferentes propuestas de reformas y cambios, agregó.
Es una cuestión social general que hay en el país y que mientras el gobierno tenga todo atado, esto no va a empezar a solucionarse algo. Siguen plantados en un régimen totalitario que cada vez quieren mantener más.
De acuerdo con un informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 77% de los cubanos manifestó una situación de escasez severa o moderada. Señalaron problemas incluso para conseguir lo más esencial para sobrevivir. Y para 6 de cada 10 familias, los alimentos de la libreta de racionamiento cubren solo entre 5 y 10 días al mes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En paradero desconocido se encuentran los activistas Adrián Cruno y Ojauri Rondón, integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República, arrestados en La Habana. Desde Miami, José Díaz Silva, líder de la organización opositora, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
En el día de ayer, 4 de mayo del 2023, fueron detenidos saliendo de su casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, el vicepresidente y delegado de estas organizaciones, Adrián Curuñao Steven Uauri Rondón Rivero. Salían de Reparto Curazao, de ahí de Marianao, donde vive Adrián. Se dirigían a Reparto Puey, allí en Arroyo Naranjo, donde le llevaban un poco de alimento, azúcar, gofio, pasta, jabón, cigarro, esas cosas para la madre del preso político Ángel Castro Carrera. Saliendo de la casa Adrián, y ahí estaba la seguridad del Estado y la policía, que lo detuvieron y lo montaron en la patrulla. En este momento no se sabe para dónde se lo llevaron o qué ha pasado con ellos.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en manifestaciones del 11J de 2021. Así, el preso político Roberto Pérez ha recibido una amenaza escrita días después de manifestarse en el patio de la prisión de Quibicán en Mayabeque, dijo Radio Martí su madre, Lizeth Fonseca, tras visitarlo en la cárcel. Según Fonseca, las autoridades del penal alientan una confrontación entre presos comunes y políticos, por lo cual ella teme por la integridad física de su hijo.
El martes pasado, mi hijo se manifestó en el patio con un pullover que decía Pache Vida, Libertad, Cuba de Luto. Y en el patio, bueno, gritó, dijo que le sumaron los muchachos. A raíz de eso, prohibieron salir con pullover blanco y lo mantienen encerrado el día entero, a las 2 de la prisión, hasta las 4 de la tarde no abren la celda. Y cuando a él le hacen, lo cambian de destacamento. El mismo día de que él se manifestó, el martes de la semana pasada. En ese destacamento, cuando llegó, le dijeron, los jefes ahí, le dijeron que si sube, lo voy a hacer algo. Las medidas lo iban a tomar con ellos. Es decir, que ya ponen a los presos comunes en contra de ellos. Y los presos comunes nos dicen que lo que está pasando en la prisión es culpa de ellos. Y ayer yo tuve la visita y él me dio un papel. Ese papel se lo tiraron amenazándolo. Dice que él iba caminando, ¿no? Y lo llaman y le tiran, vaya de un lugar, dice que él no vio quién le tira el papel. El papel dice, Roberto, si sigues en lo mismo, nos vamos a encargar que te pase algo dentro de la prisión. Hay que estar muy alerta con esto, nosotros tenemos miedo que le pueda pasar algo.
Un abogado ha reclamado a la Fiscalía General Cubana que se pronuncie sobre la negativa de permitirle la salida legal del país. Amplía Tomás Cardoso.
El abogado Julio Ferrer Tamayo presentó este martes una queja ante la Oficina de Atención a la Población de la Fiscalía General de la República, dirigida a la fiscal general Yamila Peña Ojeda. El letrado recuerda que su reclamo se sustenta en la demanda presentada ya hace más de 2 años sin tener respuesta en contra de un funcionario de Inmigración y Extranjería que arbitrariamente le prohibió su salida del país.
La Fiscalía es el órgano dentro del contexto jurídico del país encargado de velar las autoridades, los órganos del Estado, respeten y cumplan la Constitución. Yo hago esta petición con sustento en el proceso que yo llevo ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Supremo, que dio origen al expediente número 1. Esta demanda está presentada desde finales del año pasado. Y esta sala del Tribunal Supremo, a pesar de los pedidos que he hecho a la presidenta de esa sala y al presidente del Tribunal Supremo, se han desentendido. Los jueces no la ven, no se pronuncian ni a favor ni en contra. Es una especie de mafia, de clan, para violar la ley y mentir a la población y mentir a la opinión pública internacional. ¿Qué hay detrás? Lo que ha existido siempre, sostener el estado de impunidad que gozan las autoridades aquí en Cuba, en este caso el jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, un coronel del Ministerio del Interior. Y entonces hay que aguantar que todos los días se digan que Cuba es un estado de derecho donde impera la Constitución, imperan las leyes.
Hasta 90 días tiene la Fiscalía para responder a la queja, explica Ferrer Tamayo.
La fiscal, el presidente del Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, la presidenta de la Unión de Bufete Colectivo, los órganos de instrucción, todos son la misma gente y se tapan unos a otros. Por eso yo no tengo perspectiva, pero mi propósito es al menos denunciarlo y no hacerme cómplice de esas obtenidas ilegalidades que ya es práctica habitual en el país.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El asesor presidencial ruso para asuntos económicos, Maxim Orenskin, y el viceprimer ministro de Cuba y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas, ha firmado el jueves en La Habana un memorando de entendimiento para inversiones. La agencia estatal de noticias rusa TASS reportó que el convenio incluye los sectores de energía, turismo, producción de alimentos, aviación civil, industria azucarera y minería. La prensa oficial cubana dijo que también firmaron un protocolo sobre el reordenamiento de la deuda de Cuba con Rusia. Orenskin, un miembro clave del círculo íntimo del presidente Putin en política económica, también se reunió con el gobernante Miguel Díaz-Canel. En las últimas semanas, varios funcionarios rusos de alto rango han visitado Cuba. Eric Yeniche, director del Programa para América Latina de la ONG Civil Rights Defenders, ha dicho que la opinión de Suecia sobre una posible revisión del acuerdo entre Cuba y la Unión Europea no significa que vaya a concretarse en estos momentos. Amplía desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
La respuesta del ministro sueco Johan Forssell a un diputado nacional sobre la posibilidad de revisar el acuerdo de diálogo político entre La Habana y Bruselas ha reavivado la polémica sobre un instrumento que no se cumple por parte del régimen cubano, en opinión del exilio y la oposición. En declaraciones a Radio Televisión Martí desde Estocolmo, Erik Janicek aclaró que el hecho de que Suecia presida actualmente a la Unión Europea no significa que vaya a liderar un cambio en dicho acuerdo.
En la respuesta, el ministro dice que debería haber una revisión del acuerdo, pero no dice nada más. No dice si él va a tomar esa iniciativa o si el gobierno sueco va a tomar esa iniciativa o cómo se va a hacer esa revisión. Y el hecho de que Suecia es por el momento presidente de la Unión Europea no significa que Suecia decide.
Sin embargo, considera que la respuesta del ministro sueco es un logro de los activistas cubanos.
Primero, es un logro del trabajo de muchas organizaciones cubanas, de muchos defensores de los derechos humanos de Cuba, que han visitado Suecia durante los últimos años y que han exigido del gobierno sueco una política más contundente en relación a Cuba.
El director de América Latina en Civil Rights Defenders considera que la opinión de Suecia no será suficiente para cambiar la situación.
No va a alcanzar que Suecia diga eso. Hay que exigir que muchos gobiernos, los otros 27 gobiernos de la Unión, también digan lo mismo. Para que haya una revisión, defensores cubanos tienen que visitar, golpear las puertas en todas las capitales europeas y hablar francamente con todos los gobiernos, sean de la izquierda o de la derecha.
El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea no contestó a una pregunta de esta emisora sobre las consideraciones del gobierno sueco. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 5:12 en noticias que se originan en los Estados Unidos, comenzamos hablando porque las autoridades migratorias han anunciado este viernes mejoras en la aplicación móvil para iniciar los trámites de asilo, que permitirán aumentar a unas 1,000 citas diarias y dar prioridad a los usuarios que han esperado más tiempo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señaló que la aplicación conocida como CBP One usará a partir del próximo miércoles un nuevo sistema de citas que buscará resolver los problemas que ha tenido en su programación. Esta herramienta ha sido de especial uso para ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, que están cobijados por un programa humanitario establecido por el gobierno del presidente Biden, que les permite solicitar asilo desde afuera del país teniendo un patrocinador en los Estados Unidos. Y es que las autoridades del país se preparan para lo que esperan será una ola de llegadas de migrantes a la frontera con México. El enviado especial de La Voz de América, Jorge Agobian, informa.
El sector Valle del Río Grande, en Texas, lidera el número de detenciones diarias de migrantes desde hace 2 semanas. Así lo informaron las autoridades fronterizas. Los venezolanos están en el tope de esa lista. Según un funcionario de la patrulla fronteriza, hasta este jueves, de los 6,000 migrantes que se encuentran bajo su custodia, unos 4,000 eran venezolanos. La ola de detenciones por cruces irregulares ocurre justo antes del 11 de mayo, cuando está previsto el levantamiento del título 42 y la implementación del título 8, que establece consecuencias a aquellos que infrinjan las reglas establecidas en esta ley estadounidense usada desde hace varias décadas. En entrevista con La Voz de América, Luis Miranda, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, detalló las medidas. Esto nos dijo.
Quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad.
La Casa Blanca ha anunciado la extensión de vías legales para migrantes en un intento por disuadir un flujo masivo hacia la frontera suroeste. Pero la restauración de las leyes bajo el título 8 ha generado una lluvia de críticas por parte de legisladores republicanos que aseguran, según dicen, que la crisis migratoria empeorará. Al menos 3 ciudades fronterizas ya han declarado el estado de emergencia. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobian, Voz de América.
A día de esta finalización del título 42, la militarización de la frontera sur de los Estados Unidos ya ha comenzado con trabajos. De esto nos habla César Contreras desde la ciudad Juárez.
La situación continúa complicándose para miles de personas que actualmente se encuentran en México esperando una oportunidad para internarse en Estados Unidos. La Guardia Nacional estadounidense comenzó a instalar una malla en la frontera con México.
La cosa no es fácil para uno, el inmigrante, para cualquier inmigrante, así sea chileno, ecuatoriano, boliviano.
Hasta el momento, la malla ciclónica y alambre de púas ha sido instalada a lo largo de unos 30 kilómetros en el área de El Paso, Texas. A pesar de la complejidad del cruce, los migrantes no se quieren alejar ni quieren irse a los albergues. Por el contrario, se han instalado al lado de la nueva cerca para esperar alguna oportunidad de internarse en Estados Unidos.
Nosotros como albergue, pues estamos listos para recibir a las personas que verdaderamente quieren hacer su proceso de CBP, su aplicación, ¿sí? Pero hay gente que no llega a los albergues porque no quieren ese proceso, no quieren disciplina.
El gobierno estadounidense ha enviado a 1,500 efectivos militares a su frontera con México. Todo esto para preparar un posible incremento de personas intentando entrar al país de manera ilegal.
Si vienen exigiendo, si vienen con una actitud prepotente de que merecen todo, realmente lo único que van a hacer es caos.
El título 42 ha permitido al gobierno de Estados Unidos deportaciones expeditas, pero las restricciones por el COVID-19 serán levantadas el 11 de mayo.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha anticipado este viernes que continuarán realizando docenas de vuelos de expulsión semanalmente, aun cuando termine el título 42. Un funcionario oficial aseguró desde Harlingen, en Texas, que esto continuará ocurriendo bajo el título 8. Bajo esta disposición se comenzarán a realizar repatriaciones y deportaciones aceleradas. La cantidad de vuelos con migrantes dependerá de la demanda una vez termine el título 42. Justo en torno de las 8 de esta mañana, desde unas facilidades de aviación ubicadas en el sector del Valle del Río Grande, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas expulsó a 133 guatemaltecos en un vuelo destino a su país natal. El grupo lo conformaban 88 hombres, 45 mujeres, quienes fueron expulsados bajo el título 42, dijo un funcionario de ICE. La agencia realiza vuelos de expulsión desde las facilidades conocidas como Gulf Aviation, frecuentemente con operaciones diarias a Centroamérica, Suramérica y el Caribe. El presidente ruso Vladimir Putin podría estar renunciando a sus planes de someter rápidamente a Kiev y conquistar a Ucrania, según la evaluación más reciente de altos funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos. A medida que la guerra avanza en su segundo año, las agencias de inteligencia de Estados Unidos creen que el líder ruso ha cedido, de alguna manera, a las realidades sobre el terreno. Evaluamos que Putin probablemente ha reducido sus ambiciones inmediatas de consolidar el control del territorio ocupado en el este y en el sur de Ucrania y garantizar que ese país nunca se convierta en un aliado de la OTAN, dijo la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, a los miembros del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos. A su turno, el jefe del grupo paramilitar Wagner ha anunciado que el próximo 10 de mayo retiraría a sus hombres de la ciudad ucraniana de Bakhmut ante no la llegada de suministros y municiones necesarias.
El propietario del grupo Wagner ha anunciado este viernes que, debido a la falta de munición, el grupo entregará durante la jornada del 10 de mayo al ejército de Rusia sus posiciones en la localidad ucraniana de Bakhmut y se trasladará a la retaguardia para lamerse las heridas, ha dicho literalmente. El jefe del grupo Wagner ha recalcado que, a pesar de la falta de munición en el frente, ha decidido mantener las posiciones y continuar la ofensiva en Bakhmut hasta el 10 de mayo, un día después de la celebración en Rusia del Día de la Victoria, con el objetivo de evitar muertes sin sentido. Asimismo, ha reseñado en su comunicado que las fuerzas que encabeza han logrado importantes avances en la región del Donbass y ha apuntado a fracasos del Ministerio de Defensa en varias de sus ofensivas. Minutos antes, el propio jefe de los mercenarios había aparecido en un vídeo denunciando la escasez de munición e insultando al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor del Ejército por la situación en el frente en Ucrania. En el vídeo aparece junto a los cadáveres de varios mercenarios implicados en la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. La retirada de los mercenarios de la zona podría provocar un colapso del frente ruso en Bakhmut, lo que podría tener un importante impacto en toda la línea de combates en la región, en un momento en el que Ucrania ha asegurado que está ultimando su contraofensiva.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado hoy que no es el momento para mantener conversaciones diplomáticas de paz y que la única propuesta válida es la de Ucrania. En un discurso en Italia, Borrell dijo que es el momento de apoyar militarmente a Kiev para que enfrente la agresión rusa. El funcionario europeo valoró el plan de paz anunciado por China, pero opinó que la única propuesta firme es la de Kiev, a la vez que enfatizó que el presidente ruso Vladimir Putin no quiere dialogar. Según Borrell, uno de los mayores errores de Putin fue pensar que los países europeos no se unirían, dada su dependencia energética de Rusia, y que habría desacuerdos con Estados Unidos. Llegamos a América Latina y comenzamos en Venezuela, donde acogen los anuncios sobre el pronto restablecimiento de relaciones diplomáticas con Paraguay. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
En Venezuela han surgido diversos pronunciamientos de respaldo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó esta semana que Santiago Peña, presidente electo de Paraguay, sostuvo una conversación telefónica con el presidente Nicolás Maduro, a quien le manifestó su determinación de restablecer en el corto plazo las relaciones políticas y diplomáticas con Venezuela. En un comunicado, la Cancillería venezolana también expuso la disposición y voluntad del gobierno para trabajar de forma constructiva y respetuosa a favor de los intereses comunes de ambas naciones. Al respecto, José Gregorio Correa, diputado opositor de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista y presidente del Grupo de Amistad Venezuela-Paraguay, destacó los beneficios del restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Es un país del Parlasur, es un país con el cual vamos a regresar al Mercosur. Ese oscurantismo en el que nos metió un grupo de venezolanos de que había que romper relaciones con todo el mundo, eso pasa a tener el comienzo del fin. Hacemos un voto para que lo más pronto posible alguna comisión previa a la toma de posesión del 30 de junio que asume el Parlamento paraguayo y el 15 de agosto el presidente de la República pueda ya irse encaminando que ambas embajadas pudieran irse abriendo.
El presidente electo aseguró que abrirá las puertas a migrantes y opositores venezolanos. El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles dijo tener expectativas de que Peña se sume a la demanda de elecciones libres y democráticas en Venezuela, así como en favor del respeto por los derechos humanos. La líder opositora, María Corina Machado, felicitó al mandatario electo y subrayó que la región necesita gobiernos democráticos abiertos y conscientes de los desafíos comunes que enfrenta. Venezuela y Paraguay rompieron relaciones diplomáticas en 2019 cuando, al igual que decenas de países, el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las autoridades nicaragüenses detuvieron, acusaron y luego liberaron condicionalmente a más de 30 opositores, denunciaron familiares de los afectados, organismos de derechos humanos y también abogados defensores. Estas personas, entre ellos dos informadores, fueron detenidos en sus casas durante una redada nocturna realizada el miércoles por la policía en diferentes municipios de Nicaragua, dijo la abogada Yonarqui Martínez. La letrada indicó que los detenidos fueron acusados de conspiración para el menoscabo de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, considerados como traición a la patria. Dijo además que fueron acusados falsamente y se les prohibió el derecho a una defensa.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 6:40, Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Y a las 5:23 llegan los deportes, ya está el especialista number one, Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el deporte de los puños porque faltan solamente 26 horas para el combate más esperado de esta semana. El púgil cubano peso super gallo Jorge de Jesús Romero, que está invicto con promedio perfecto de 23-0 y un empate y 14 knockouts a su favor, va a pelear mañana por la noche en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, en Panamá, contra un púgil colombiano de 30 años de edad que se llama Leonardo Carrillo, que también está invicto con promedio de 16-0. Y este combate es un campeonato interino de la Fed Latin Super Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Está pautado para los 10 rounds. Vamos por partes. Jorge de Jesús Romero, 29 años de edad, el púgil cubano nacido en Guanabacoa, vive y entrena aquí mismo en Miami. Va a pelear contra este colombiano de 30 años de edad. Así que algo tiene que suceder. Alguien tiene que perder mañana por la noche y Jorge de Jesús Romero espera lograr su victoria más brillante en lo que va su carrera en el pugilismo profesional. Y también mañana por la tarde a las 4 p.m. hora de Cuba, la final de la Copa del Rey se va a jugar en Sevilla, el Real Madrid versus Osasuna de Pamplona. El Real Madrid está todavía tratando de ganar la Champions League, pero si logra derrotar mañana en Sevilla a Osasuna de Pamplona, sería su tercer título de este año. Ustedes recordarán que ya el Real Madrid ganó la Supercopa Europea derrotando al Frankfurt de Alemania y también ganó el Mundial de Clubes de la FIFA. Así que, y ya el Real Madrid sabe que la Liga, bueno, ya se pueden olvidar de la Liga Española. Así que le quedan dos torneos todavía al Real Madrid, la Copa del Rey y también la Champions League. Si gana los dos, terminaría el año con 4 conquistas para el Osasuna de Pamplona. Sería su primer torneo, su primer trofeo de esta temporada. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche a las 7:30, los Celtics de Boston contra los 76ers en Filadelfia en los cuartos de final del baloncesto profesional de la NBA. Esa serie está empatada a un juego por igual, así que difícil tarea para el equipo de los 76ers, que tiene que ganar por lo menos uno de estos dos encuentros que va a jugar en casa. Y también esta noche a las 10 p.m., los Nuggets de Denver de visita en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix. Por ahora, Denver controla la serie 2-0 y se podría decir perfectamente bien que es un partido de vida o muerte para el equipo de los Soles, porque si pierden esta noche estarían abajo en la serie 3-0 y en toda la historia de los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, ningún equipo ha ganado la serie 4-3. Viéndose abajo 3-0. O sea, nadie ha regresado y ha ganado 4 partidos en fila tras haber perdido los primeros 3 juegos de la serie. Y mañana sábado, 2 partidos en los playoffs de la NBA a las 3:30 de la tarde. Los Knicks de Nueva York, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat. Esa serie está empatada a un juego por igual. Y los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales del baloncesto profesional, en Los Ángeles contra los Lakers, mañana a las 8:30 de la noche. Esa serie también está empatada a un juego por igual. Y recuerden que en el béisbol de las Grandes Ligas, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, esta noche a las 6:40, los Yankees de Nueva York en Tampa Bay contra los Rays, comenzando una serie muy importante de 3 partidos. Cuando digo muy importante, especialmente para los Yankees, con este arranque de 26 victorias y solamente 6 derrotas que está teniendo el Tampa Bay, el segundo arranque más impresionante en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, ya los Yankees de Nueva York se ven presionados a barrer esta serie. Los Yankees hasta ahora con 17 victorias y 15 derrotas. Así que si esperan frenar al Tampa Bay, van a tener que barrer los 3 partidos de este fin de semana, comenzando esta noche a las 6:40 en el Tropicana, y dicho partido en vivo y en directo, jugada por jugada, aquí en Radio Martí. Y recuerden, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, ya se llevaron a cabo las prácticas, mañana la ronda clasificatoria y el domingo la quinta rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro.